mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora, el espacio donde cada semana nos asomamos a la actualidad de nuestra diócesis, a sus proyectos, iniciativas y también a las inquietudes de quienes trabajan por construir una iglesia más viva y cercana. Hoy es viernes, como decimos, es 10 de enero y estrenamos un nuevo año con ilusión y esperanza, al menos en la radio, deseando seguir compartiendo con todos vosotros las historias que marcan la vida de nuestra comunidad diocesana. Comenzamos El Espejo de este año 2025 con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde hace un año, la localidad de Villalpando se encuentra inmersa en una campaña para salvar la iglesia de San Pedro, un templo románico que estuvo al borde del colapso y cuya restauración ha sido posible gracias al convenio firmado entre la Diputación de Zamora y el Obispado. Este acuerdo compromete a ambas instituciones a financiar a partes iguales la obra de restauración, cuya primera y segunda fase tienen un coste total estimado de unos 400.000 euros. Se han hecho muchas cosas en un año y nos lo va a explicar uno de los motores que está impulsando y está organizando todas las actividades en torno a esta propuesta de rehabilitar y de restaurar la iglesia de San Pedro. Se trata del párroco de la localidad, que es Manuel Benito García Martínez. Buenos días.
Buenos días, Vicky. Feliz año para todos.
Muchas gracias. Feliz año para ti y también para todos los villalpandinos.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, vamos a la última hora. Lo cierto es que en Navidad se hizo la última actividad para recaudar fondos, ¿no, Benito?
Sí, mira, la última actividad que hemos conseguido hacer con una gran sorpresa económicamente fue organizar un concierto de villancicos con los dos coros que existen en nuestra parroquia. Y la verdad que el coro era de infantil, de los niños, que son los que suelen cantar los domingos, y el otro del coro es de Moody, que estos se suelen reunir pues una vez al año en Navidades, se juntan todos y la verdad que hacen unas celebraciones fenomenales. Y nuestra sorpresa fue que la iglesia de San Nicolás estuvo llena de gente y recaudamos 780 euros voluntariamente, cada uno daba su voluntad. Esa ha sido la última actividad que hemos conseguido realizar con un gran éxito.
Pero lo cierto es que la gente continúa movilizada y sensibilizada con el tema de restaurar la iglesia de San Pedro. Fíjate que en la iglesia muchas veces, Benito, no somos capaces de movilizar a nuestra gente. Y en este caso, el tema de Villalpando es muy excepcional y parece que hay algo en la gente, ¿no? Que todavía hay emociones, que el templo, la iglesia despierta todavía algo entre la gente, entre los vecinos.
Sí, Vicky, mira, aquí hay una gran sensibilidad por la parroquia de San Pedro, porque la mayoría de la gente, los habitantes de Villalpando, están bautizados y han recibido los sacramentos en San Pedro. Entonces, esa sensibilidad pues les toca. Entonces ya no solamente es económicamente, sino la ilusión que tiene esta gente por este proyecto de que lo vamos a sacar adelante, porque va en distintas fases. Solamente tenemos aprobadas la primera y la segunda fase, como tú decías, con ayuda de la Diputación, que nos ha dado 200.000 euros. Y luego también no hay que olvidarse de la comisión que tenemos formada en San Pedro, en la cual participa mucha gente joven y son los que, de alguna manera, son los que impulsan, que no soy yo solamente, sino la gente joven, pues también nos arrastra a nosotros y nos anima a seguir adelante para no caer, pues a lo mejor, en ese pesimismo de que esto no lo vamos a conseguir y poco a poco lo vamos consiguiendo. Fíjate que empezamos en mayo y ahora mismo ya saltamos los 70.000 euros. Con unas actividades y con otras ya lo vamos superando. Pero gracias también, lo repito, a la comisión y también no hay que olvidarse de la Fundación Zamora Arte, que también está ahí ayudándonos y animándonos a seguir adelante.
La Fundación Zamorarte, precisamente, por poner todo en su lugar, ¿no?, es la que organizó o ha elaborado ese guión, esas pautas, esos pasos a seguir para poner un poco en orden las ideas de esa comisión, de esa sensibilidad que habíais encontrado entre los vecinos, entre la comunidad de fieles cristianos de Villalpando. Es quien un poco puso sobre papel los pasos que habría que ir dando para conseguirlo y que se está haciendo realidad.
Sí, se está consiguiendo poco a poco, como tú dices muy bien, Mick. Y los pasos, el paso final es llegar a conseguir pues ese museo de museo sacro, ¿no? Que es lo que se intenta al final, pero claro, todavía estamos en la fase de las cubiertas, que es lo que más nos preocupa. Una vez que ya tengamos finalizadas las cubiertas y todo, pues seguiremos poco a poco pues haciendo los interiores, exteriores, y ya te digo, pero la verdad que sí, que si no llegase también por la Fundación Zamorarte, ha sido, también ellos se lo han marcado como un objetivo a nivel diocesano, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos también ese gran apoyo de la diócesis. Si no, sería imposible llevar a cabo pues ese objetivo final, que es el conseguir el Museo Sacro para todo Villalpando.
Para toda la comarca de Tierra de Campos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuándo crees que eso podría ser realidad? ¿Tú has hecho tus propias cuentas, Benito?
No,
en 10 años, en 15, en 5, en
no lo
3
sé,
años.
Vicky, no lo sé, porque es mucho dinero lo que hay que invertir. Y fíjate, son ahora lo que tú decías, 420.000 euros las cubiertas. La tercera fase son casi 325.000. Entonces ahí ya tienen que entrar, me imagino que las instituciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación, que nos ayuden económicamente, porque si no, claro, no podemos. Nosotros a esas cantidades de dinero es imposible llegar.
Además de ese dinero que viene principalmente y el montante más importante pues de la Diputación, ¿no?, y de las instituciones, ¿de dónde proceden los donativos? Es decir, ¿solo es de gente que está viviendo en Villalpando o sorprenden donantes hijos de villalpandinos que se encuentran fuera?
La mayoría, el grueso de los donativos, aparte de todas las actividades que hemos hecho en verano, los cortes, las capeas, el grueso es de donativos de la gente de Villalpando, hijos que están fuera en otras ciudades, han colaborado fenomenalmente bien, generosamente bien, han sido muy generosos. Fíjate que te digo, para llegar a los 70.000 euros, no se sacan de la noche a la mañana. Uh-huh. Entonces, yo estoy muy agradecido a toda esta gente, pues que ha colaborado fenomenalmente bien, y ya te digo, la mayoría de los donativos es de la gente que son villapandinos, que están fuera y han aportado su granito de arena para que hagamos al final realidad este proyecto.
¿Hay alguna otra actividad en mente? ¿Hay un programa diseñado para este año, para ir recaudando fondos a través de otros momentos?
Sí, ahora tenemos ya como finalidad las empresas que están aquí en el polígono, intentar de alguna manera a ver si pueden colaborar también económicamente, porque ya la gente y los villapandinos, yo creo que ya los hemos, han sido muy generosos y ya han dado bastante. Entonces, el proyecto que nos queda ahora, o ya como último objetivo, es las empresas que son las que suministran a Villalpando, intentar de alguna manera ver si pueden colaborar económicamente.
No hay que olvidar las importantes ventajas fiscales que hay para las empresas y también pues para los grandes mecenas, ¿no? Que cuando se hace un importante donativo, luego Hacienda, entre comillas, te premia, ¿no?
Sí, a todos. O sea, fíjate que hemos hecho más de 100 certificados para Hacienda. De los donativos que ha dado la gente, de 100, 200, 300 euros, cada uno ha aportado lo que le ha parecido. Hemos hecho, ya te digo, más de 100 certificados para Hacienda que le van a devolver, fíjate, más del 80%. Mucha gente esto no lo sabe. Si aportan 250 euros, se devuelven el 80%, se devuelven 200 euros.
Hay que hacer la cuenta porque a veces merece la pena hacer un donativo más amplio, más grande.
Sí, no, merece la pena, justamente, sí merece la pena.
Claro. Bueno, Benito, pues enhorabuena por mantener viva esa esperanza, por conservar, por rehabilitar, mejor dicho, esa iglesia de San Pedro en Villalpando. Que es bueno que la gente tenga una motivación, ¿no? Y un aliciente para seguir adelante. Y esto también une mucho a la comunidad y al pueblo.
Tenemos la suerte, Vicky, que la gente está colaborando estupendamente bien, con esa ilusión, con ese ánimo de que este proyecto, entre todos, no solamente el cura, como tú decías antes, sino entre todos, estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante antes o después. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, porque esto tarda. Una obra de tanta envergadura como es esta, pues puede tardar a lo mejor 6-7 años, no lo sé, pero sí tardará. Pero el sueño final es el museo y lo vamos a conseguir.
Gracias, Benito, y muy buenos días.
Muy buenos días, Vicky.
Vamos a continuar en el Espejo de Cope Zamora hablando con Luis Santamaría, nuestro experto invitado al programa, para que nos descubra de dónde vienen esos dichos populares. ¿Qué origen bíblico tienen? Buenos días, Luis.
Hola, Vicky. Empezábamos el año 2025 la semana pasada y los católicos lo hacíamos, como siempre, celebrando a Santa María, la Madre de Dios. Por eso me he acordado de una expresión castellana muy peculiar, ser un viva la Virgen. Tiene tanto arraigo que el diccionario de la Real Academia Española incluye también viva la Virgen, todo seguido, como una sola palabra y con esta escueta definición, persona despreocupada e informal. Aquí siempre nos preguntamos de dónde vienen estos dichos y cuál es su sentido religioso, sea superficial o profundo, solo pasado o aún presente. En este caso está claro que tiene su origen en una simple ejaculatoria referida a María, ¡viva la Virgen! ¿Y en qué momento esta expresión, que cuadra más en una procesión o romería como manifestación de fervor y devoción popular, pasó a aplicarse a una persona indolente o pasota? Los estudiosos apuntan a dos posibilidades, cuanto menos curiosas. La primera tiene que ver con la navegación. Esto es lo que escribió el marino asturiano Fernando Villaamil en el siglo XIX. Llámase a bordo Viva la Virgen al marinero conceptuado más torpe de la tripulación. Proviene el nombre de que antiguamente al formar la marinería para cantar número en las guardias, el que tenía el último en vez de cantarlo exclamaba Viva la Virgen. La otra hipótesis también está relacionada con el mundo del mar. Dicen algunos que cuando las colonias españolas en América sufrían las incursiones de los piratas de Inglaterra y Holanda, los nativos estaban encargados de vigilar las costas y en cuanto los corsarios atracaban, los indígenas los recibían con las armas. Y nuevos cristianos como eran, exclamaban ¡Viva la Virgen! Y como no eran muy frecuentes las llegadas de los barcos piratas, se empezó a poner a los indígenas de guardia como ejemplo de pereza, y así la expresión que utilizaban pasó a designar a aquellos a quienes les da lo mismo todo. Y termino. Hay expertos que explican que antiguamente, antes de este sentido despectivo, ser un Viva la Virgen se aplicaba a las personas sencillas y cándidas. Y si este es el uso original, nos vendría bien un poco a todos, ¿no crees? Y como buen propósito para el año nuevo. Hasta el próximo viernes.
Qué curioso, Luis. Muchas gracias. Mañana, sábado 11 de enero, tendrá lugar la segunda parte de la que es la tercera Asamblea Diocesana de Zamora. Se va a desarrollar de nuevo en el Seminario San Atilano desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, que se finalizará en el Templo de San Torcuato con la Eucaristía que va a presidir nuestro obispo don Fernando. Este encuentro, en el que se prevé la participación de unas 150 personas procedentes de todos los arciprestazgos y de las distintas realidades diocesanas, continuará el trabajo iniciado ya en el mes de septiembre, profundizando en la metodología del camino sinodal y en la importancia de la conversión pastoral y comunitaria. La jornada va a contar nuevamente con la participación de los jesuitas Juan Antonio Guerrero y José de Pablo. En el programa de esta mañana tenemos al otro lado del teléfono a uno de ellos, a Juan Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky, ¿cómo estás?
Nos volvemos a encontrar mañana en el seminario, en esa segunda parte de la que es nuestra tercera asamblea diocesana. Es la primera vez que en la diócesis lo estructuramos así, ¿no? Lo dividimos por tres trimestres. Estamos en el Ecuador, a punto de comenzar. ¿De qué va esta segunda parte?
Bueno, es continuación de la primera. El objetivo de las tres sesiones es, bueno, un poco el programa de don Fernando, es que el camino sinodal, el caminar juntos como diócesis, sea efectivo. Entonces, en la primera sesión introdujimos un método, el método de la conversación espiritual, para que sea conocido y usado en el caminar y en el discernir juntos como diócesis, siempre respetando los distintos papeles que hay en la Iglesia. Pero cuando nos ponemos en escucha del Espíritu, pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Y caminamos juntos. La primera sesión era más o menos introducir en el método, que fue la del primer trimestre. La de mañana va más bien en cómo, con este método, ir compartiendo, ir discerniendo e ir construyendo la comunión. Mañana, pues, trataríamos más o menos de esto. O sea, nosotros en la Iglesia, cada uno es de su padre y de su madre, pero todos estamos unidos por el mismo Espíritu. Hemos sentido una llamada, tenemos una misión común. Bueno, pues ir descubriendo estas cosas, ir también descubriendo nuestras diferencias para superarlas, ¿no? Entonces, primero empalmaremos con la reunión anterior, porque también en la reunión anterior hicimos algunas preguntas, pues las recogeremos mañana al comienzo, y o sea, lo que recogimos de las conversaciones espirituales, y luego pues buscaremos juntos cómo contribuir a una mayor comunión en nuestra Iglesia local.
Pues, ¿Nos puedes adelantar algo, Juan Antonio, de cuál ha sido esa recopilación de la primera parte del trabajo? ¿Cuáles fueron los frutos, el resultado de la primera parte de la asamblea?
Para que sirva de
sí.
Pues sí, bueno, era más bien aquel día estuvimos viendo un poco, utilizamos el método para ver un poco cuáles han sido en este camino común nuestras tempestades y nuestras calmas, ¿no? O sea, los momentos, bueno, pues a veces la gente pues lamenta el que falte testimonio cristiano, el que a veces nos desanimamos, que encontramos desinterés, que hay cierta desesperanza o que hay una crisis generacional por la transmisión de la fe. O sea, estas serían así como, digamos, los momentos que, pues eso, a veces también las mismas estructuras, el que los laicos no acaben de tener un papel claro, bueno, o sea, también que hay a veces entre nosotros críticas, tal, ¿no? Y luego, por otro lado, se valora mucho el hecho de caminar juntos, el que existe confianza en que tenemos estos encuentros, en que nuestra vida espiritual también florece, que los sacramentos, que somos iglesias, que nos ayudamos, que nos sentimos convocados por el Espíritu. Estas jornadas que ha organizado don Fernando, pues también han sido muy bien recibidas, la gente las valora mucho, y esta impresión de que estamos haciendo camino juntos, pues también es un aspecto a potenciar y a continuar, porque la gente lo notaba mucho, ¿no? Lo compartía. Luego, pues, esperanza, diálogo, escucha, bueno, y Cristo, ¿no?, que es el que nos reúne, el vivir su vida resucitada, el sentir que la fe nos sustenta en nuestras tempestades, y encontramos también en la vida el consuelo de Dios, pues, era un poco recoger dónde encontramos dificultades y dónde encontramos camino, dónde encontramos fuerza, ¿no?, dónde encontramos... Bueno, ese era más bien casi por testar el método, o sea, porque mira, vamos a compartir y, bueno, pues, primera reunión, somos muchos, somos muy distintos. Bueno, mañana oraremos y conversaremos, pues, para fortalecer nuestra comunión, reconociendo diferencias, pero también, pues, buscando como estrategias que favorezcan la comunión. Y también viendo dónde se enraiza esa comunión, ¿no?
¿Y dónde se enraiza esa comunión?
Pues en el Espíritu, en Cristo, en que es el que nos ha convocado y el que nos ha reunido y es lo que compartimos, ¿no? Pero hay cosas que son más fáciles, o sea, por ejemplo, bueno, pues en la misión que tiene la Iglesia, pues sí, tenemos que evangelizar, ahí más o menos encontraremos consenso. Ahora, cuando digamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos más con acciones sociales, más con acciones espirituales?
Ahí viene el problema. Ahí es donde no, bueno, nos ponemos de acuerdo.
no nos ponemos, pero nos encontramos en acuerdo, porque como tenemos, en la medida que tengamos fortalecida la comunión en lo esencial, en lo otro nos entendemos, porque es que si miramos al grupo de Jesús, pues es que eran más distintos que nosotros, ¿eh? que también nosotros, nuestras diferencias no están para separarnos, sino también para encontrar algo superior que nos une. Uh-huh. Y ese es el don de...
Juan Antonio, vosotros, que tanto José de Pablo y tú, que estaréis aquí mañana y que habréis visitado otras iglesias locales, otras, sí, realidades, otros grupos, ¿habéis experimentado que las preocupaciones, las calmas, las tempestades se repiten habitualmente? ¿Nos preocupa más o menos a todos lo mismo?
Pues bastante, sí. Y en bastante, o sea, encontramos fuente y sentido más o menos en las mismas cosas y nos preocupa, ¿no? O sea, el individualismo, pues esto es un demonio que tenemos, que cada uno con los suyos, bien, tal. Pues cosas de este tipo sí que se captan en, sí, cuando, sí, porque además, o sea, pues bueno, los grupos al final dicen tres o cuatro cosas. Pero es que hay mucha confluencia cuando vas en los grupos de la misma diócesis y cuando vas entre diócesis o congregaciones, ¿no?, distintas, sí, es cierto. Hay mucha coincidencia.
¿Y algo, Juan Antonio, que a ti particularmente, o que hayas comentado con el otro jesuita, que os haya llamado la atención de esta iglesia particular de Zamora, que somos como somos y nos lo repetimos un millón de veces, que somos viejos, que somos pocos, que la España vaciada, todo esto, ¿no?, que nos envuelve? ¿A vosotros os ha sorprendido en alguna medida algo de lo que se vive en esta diócesis, que es así como es?
Pues a mí sí, o sea, que es que hay muchos focos de vitalidad. O sea, no sé, que a veces cuando te haces un poco el relato del conjunto, pero cuando vas viendo, pues oye, hay un grupo por allá, por los pueblos, que esos funcionan con una ilusión enorme, ¿no?, y que se entregan con mucho gusto y aunque sean grupos pequeños y demás, pues lo hacen con ilusión, ¿no? Los de Benavente, los de la capital, o sea, hay vitalidad, no siempre somos un poco perfeccionistas y tenemos altos ideales, a veces somos demasiado críticos con nosotros, pero joder, hay mucha vida, hay cuidado de las personas, hay atención al hermano, hay muchas cosas que por las que agradecer a Dios que nacen entre nosotros y en Zamora pues están en la diócesis, en lo que uno capta, ¿no?
A veces nos falta a los cristianos ser un poco transmisores de alegría y de esperanza, ¿no? Porque hacemos lo que hacemos, que no tenemos que llevar un luminoso diciéndolo, ¿no?, y que lo sepa todo el mundo. Pero, hombre, llevar una sonrisa en la cara siempre queda bien.
Sí. Es verdad que, claro, como no tiene que saber tu derecha lo que hace tu izquierda o tu izquierda lo que hace tu derecha, y a veces nos olvidamos de que también aquello que hacemos es para que la gente glorifique a nuestro Padre del Cielo. O sea, no se trata de ir farisaicamente presentando lo que hacemos, pero también hacerlo de modo que se vea que Dios está en medio de nosotros, porque está.
Claro, tampoco hay que esforzarse en ocultarlo.
Es que claro.
A veces trabajamos en eso. Vamos a esforzarnos un poquillo. Para que nadie se entere que somos cristianos y que esto, sí, lo hemos hecho nosotros, que no se note.
Sí, sí. Sí.
Pues tampoco esa necesidad. Bueno, estamos aprendiendo, no sé.
Sí, sí, y en el caminar juntos nos vamos a enriquecer mucho.
Seguramente. Bueno, pues mañana, Juan Antonio, nos vemos en el seminario. Ya, es una jornada larga, ¿eh? Desde las 10 de la mañana,
sí.
Con café allí, con comida allí, y para finalizar con la Eucaristía, como decimos, a las 7 de la tarde, abierta además a todo el mundo, los que hayan podido venir a la asamblea y los que no también, 7 de la tarde en la iglesia de San Torcuato. Juan Antonio, será un placer poder estar
igualmente
con vosotros.
Vamos con ilusión. Bueno, Vicky.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y nos despedimos recordando los lugares, espacios jubilares en este Jubileo de la Esperanza del 2025. La Catedral de Zamora, la Iglesia de San Ildefonso en Zamora, la Casa de Acogida Betania, dedicada a las personas en situación de vulnerabilidad y que gestiona Cáritas Diocesana, el Colegio San Vicente de Paúl en Benavente, la Residencia de Ancianos San Agustín en Toro y el Pueblo de Sogo, en el Arciprestazgo de Sayago. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.